Génesis 24, del 28 hasta el 67. Hoy ya terminamos el capítulo 24 de Génesis. Y aquí no tiene Antiguo Testamento. Ya leí, Víctor, en donde está la impresora, he impreso unas hojas. ¿Me las puedes traer, por favor? Que me olvidé sacarle fotocopia y le estoy imprimiendo la máquina ahí. Ya. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Ya, que no solamente es importante para las mujeres, por si acaso, sino es para los hombres también. Ya. Y vamos a ver una serie de cosas muy interesantes. Pero vamos a recordar. La semana pasada nos habíamos quedado leyendo la experiencia que tuvo Eliezer, ¿no es cierto? Gracias, Víctor. Espero que hayan salido todas bien. Sí, sí, ha salido bien. La semana pasada nos habíamos quedado leyendo la experiencia que había tenido Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Eliezer era el siervo, no era el esclavo, era el siervo mayor, ¿no? O el siervo más antiguo de la casa de Abraham. Si bien el nombre de Eliezer no se menciona en este capítulo, ¿ya? Podemos deducir fácilmente que era él, porque lo hemos visto en capítulos anteriores. ¿Mm? El ayudador, el que socorre, el que está ahí para ayudar, ¿no es cierto? También hemos aprendido que este capítulo nos habla de unas figuras o unos tipos muy interesantes. Abraham, figura del padre. Isaac, figura del hijo. Y Eliezer es la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de traernos a los pies de Jesucristo. Cuando ustedes le hablen a una persona del Señor, ustedes tienen que entender que no son ustedes los que van a hacer que la persona se convierta. ¿Cuántas veces he escuchado a diferentes personas que dicen, y hermano, ¿usted cuántos convertidos tiene? Le dicen a uno, ¿no? Y tú, cuando me preguntan a mí eso, yo, ni uno. ¿Ni uno? ¿Cómo es posible que usted no tenga ningún convertido? Porque muchos creen que es uno el que convierte a las personas. También te agarran y te dicen, oye, ¿puedes venir a hablar con mi hermano, con mi mamá, para que lo conviertas, pues? Te dicen. No entienden que no es uno el que convierte a las personas. Es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de convencer a las personas. Ahora, el Espíritu Santo de Dios está bien, amén, convence a las personas. Pero ¿cómo las va a convencer? ¿Cómo las va a convencer? ¿De qué manera las va a convencer? Un día se le va a aparecer así a la persona y le va a decir, oh, he venido aquí a convencerte. No, ¿no es cierto? ¿Cómo hace? Utiliza a las personas. O sea, nos utiliza a nosotros, predicando la palabra de Dios. Porque hay quienes creen que, claro, el Espíritu Santo es el que convence, él trae a las personas a Jesús, ¿no? Pero él tiene que hacer el trabajo solo, ¿no? Y no debe usar a los cristianos. Y hay cristianos que no predican por eso. Hay extremistas, que son conocidos como los calvinistas extremos, que dicen que no hay hacer que le prediques a uno que no es escogido y se convierta, ¿no? Entonces, eso está mal. Pero eso es una tontería, pues, porque así no funcionan las cosas. Uno tiene que predicar la palabra, uno tiene que exponer la palabra de Dios para que las personas vengan a los pies de Jesucristo. Si no, el Espíritu Santo no hace nada. Vamos a retroceder al versículo 26. Dice, solamente a manera de acordarnos de qué se trata. El hombre entonces, ¿qué hombre? Eliezer, ¿no es cierto? Perdón. El hombre entonces inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿No? Habíamos visto que Eliezer fue mandado en una misión. ¿Cuál era la misión? Buscarle esposa a Isaac. Pero la esposa tenía ciertas características. Tenía que ser de la familia de Abraham, ¿no es cierto? Y él había puesto unas condiciones, él había pedido unas señales, ¿no? Que era la chica que se acerque a darle tomar agua a él y a los camellos, y toda la historia que vimos la vez pasada, ¿no? Es muy importante esto de las señales, porque hay quienes de repente no entienden. cuando yo dije la semana pasada, hay que pedir una señal a Dios cuando vas a tomar una decisión importante, ¿no? Y uno anda creyendo que tiene que estar poniendo señales a cada rato, ¿no? A ver esta señal, a ver si Dios me responde. No siempre es así. O hay quienes creen que las señales son, pues, bueno, si el chico viene y me saluda, entonces quiere decir que es de Dios. No, pues, o sea, el chico va a pasar y te va a saludar de todas maneras, pero ¿qué señal puede ser esa, no? O de repente, si voy a la iglesia y justo la silla está desocupada, ¡ay, entonces es de Dios! No, tampoco es así, ¿no? O sea, tú tienes que poner, realmente, cuando tú pidas una señal, pon una señal tranca, difícil, así, esa que no se pueden cumplir en una, en 3 millones, ¿ya? Porque si no, qué fácil, pues sería, ¿no? Y hay quienes malentienden esto de las señales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aparte de que Eliezer es símbolo del Espíritu Santo o figura del Espíritu Santo, ¿ya? También es un ejemplo de cómo debemos nosotros servir, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. Él, según vamos a ver más adelante, anhelaba terminar la tarea que Abraham le había asignado. Tanto así, vamos a ver más adelante, que hasta rehusó comer porque aún no había terminado la misión. Y es un ejemplo de cómo debemos nosotros comportarnos. A pesar de que él había visto de una manera sobrenatural o había vivido una experiencia con Rebeca, ¿no? Cuando llegó, le dio de tomar a los camellos, ¿se acuerdan? No sé cuántos litros calculamos, que tenía que bajar y subir 125 veces las escaleras, la muchachita, y al final era impresionante lo que sucedía, ¿no? Pero vamos a retroceder un poco en la vida de Rebeca, vamos a conocer a Rebeca, porque esto es muy importante, ¿ya? Hay, el día de hoy, lo que menos le importa a un chico del mundo es el currículum vitae, de la chica. O sea, al chico no le importa de primera mano si la chica es estudiosa, si obedece a sus padres, si cumple sus tareas, no. ¿Qué es lo que primero se fija un chico? El físico. Él ve a la chica y se le salen los ojos. Él le importa un pito si la chica estudia, no estudia, si no, nada, a él no le interesa eso. Él primero se va por lo físico. Pero vamos a ver acá que Eliezer no solamente él esperó y se dejó cautivar por el físico de Rebeca, sino que también puso otras condiciones que fueron cumplidas, y son las condiciones que todo chico debe esperar de una futura chica, o enamorada, o novia, futura esposa. Y las chicas también tienen que esperar estos requisitos de los chicos. En primer lugar, versículo 16, vamos a retroceder un poco en Génesis, ¿ya? Dice que, ¿cómo era Rebeca? En primer lugar, a ver, lean, ¿qué dice? De aspecto muy hermoso. En el versículo 16, retrocede, ya. En el versículo 16 dice que era de aspecto muy hermoso. Hoy día hay muchas mujeres que no se preocupan de su aspecto. Y ustedes las ven y parece que si hubieran... Sí, que si hubieran... Exacto, dicen el clavo. Que si hubieran jugado un partido de básquet, ¿no? Con todas desalineadas, con los pelos parados. Hay chicas, hay mujeres, inclusive, tratan de mostrarse rudas. No fuertes, ellas pueden contra el mundo. No son capaces de agarrar un martillo y un taladro, ¿no? Y demoler el primer edificio que se les encuentra. No hay delicadeza, no hay nada. Después hay otro tipo de chicas que no se preocupan por su cuidado personal, ¿no? No se preocupan, no se bañan, no se arreglan, ¿no? Y después están orando para que el Señor les traiga el idóneo. Como hemos visto en Timoteo, ¿no? Es importante la apariencia física. No solamente hacer la finta, ¿no? Sino también ser delicado en cuanto a su cuidado físico. Estamos hablando de cosas simples, tienen que estar bien arregladas, bien. No estoy diciendo que acá haya chicas así desarregladas con los pelos parados, ¿no? Pero simplemente para tenerlo presente, tienen que estar bien arregladas, bien peinadas, bien limpiecitas, bien vestidas, ¿no? Que cuando el chico vaya a visitarla a la casa o la vea caminando por la calle, la vea de primer plano y espanta. Y después, hola, ¿no? Sino que realmente sea de aspecto muy hermoso, ¿ya? Agradable, que, ¿no? Ahora, tampoco se trata ahora, puede empezar a, me voy a la peluquería, hacer un peinado, bueno, o sea, poco a poco, pues también, no se rayen, no se vean los extremos. Otra de las cosas que tenía esta chica, que es una característica que cualquier mujer de Dios, cualquier mujer creyente, debería conservar y mantener, no debería, tiene que hacerlo, y que realmente cualquier chica del mundo también debería mantenerse, es virgen. Vemos en el texto que dice, era de hermoso aspecto, y ¿qué más? Era virgen. La virginidad, el día de hoy, es un concepto que el mundo desecha y que el mundo minimiza. Hay dos tipos de virginidad, o hay dos virginidades. ¿Cómo? Sí, hay dos virginidades. Una es la física, ¿no? Aquella que no ha participado en una relación sexual en forma física. Y hay la virginidad mental o psicológica. Es muy importante este concepto. Porque muchas chicas, y de este púlpito ustedes van a acostumbrarse a escuchar estas cosas así abiertamente. Aquí vamos a hablar de todo. Nunca vamos, ¿por qué? Porque es importante que la iglesia también se hable de esto. La mente es una cosa que ustedes tienen que cuidar con mucho esfuerzo. La virginidad física, de alguna u otra forma, es fácil cuidar. No tengo relaciones, entonces sigo siendo virgen. Los hombres siguen siendo castos, ¿no es cierto? Pero la mente no. La mente es muy frágil, es muy difícil de controlar. Y hay veces que nuestra mente ya no es virgen o casta. Está totalmente bombardeada de muchas cosas que hay en el mundo que nos hablan de sexo y nos hablan de muchas cosas que no debemos participar. Una de las cosas de las cuales el mundo nos mete en la cabeza, ¿ya?, es el bendito tema del enamoramiento. ¿Ya? Y voy a ser claro con esto. La Biblia no habla de enamoramiento. Las únicas dos veces que habla de enamoramiento son fracaso. ¿Ya? Siempre habla de noviazgo. Nada más. Noviazgo, matrimonio. ¿Por qué no habla del enamoramiento? Porque el enamoramiento se da solamente al nivel de los sentidos, al nivel de lo físico. Punto. El noviazgo va un paso más allá. Es involucrarse con la persona para formar un matrimonio más adelante. En otras palabras, estar con un chico o estar con una chica es estar en serio. En serio. O sea, de verdad. Significa que si tú estás con una chica o tú estás con un chico, ¿es para qué? Para casarse. No es para vacilarse, no es para pasar momentos lindos, ¡no! Bueno, se pasan momentos lindos, se pasan momentos hermosos, pero el propósito es casarse. Me acuerdo cuando le caí a Fede, el primer día que estuvimos fue... En serio, dijimos, nos vamos a casar. Desde el primer día que estuvimos, nosotros no íbamos a jugar, no íbamos a, ¡ey, qué lindo, te mandan de la mano por la calle! No, íbamos apuntando hacia el matrimonio. Porque la Biblia habla de esto, esto debe ser así. En el caso de Rebeca, si tú te das cuenta, a Rebeca no le dicen, ven acá para que estés pudiendo, te la con el chico, y a ver, y de repente si te gusta... ¿No? Entonces se casan. No. Venía de frente a casarse. De frente a una misión. Ay, Sergio, pues estamos hablando de hace 4.000 años. Las cosas no han cambiado en ese aspecto. Lo que pasa es que el mundo nos ha ganado terreno. Eso es lo que está sucediendo. Entonces lo que debemos hacer es corregir, cambiar. Y vamos a conocer, hoy día clase de educación sexual en la iglesia. Ahora, por favor. Nos separan de todo. ¿Ya? Por favor, resaltan por ahí. Si tienen lapicero, van a apuntar lapicero, digo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Se ha transformado todo, tanto y tanto y tanto, ¿ya? Que en la etapa del enamoramiento o noviazgo, ¿ya? Consideran que es una etapa en la que se pueden permitir ciertas libertades. No lean la hojita todavía, vamos a leer juntos. ¿Ya? Porque le falta un montón de cosas que ustedes tienen que apuntar ahí, así que no van a entender nada, espérense, no se acalambren. ¿Por qué cuando se habla de sexo uno se emociona? ¿Qué sucede? El enamoramiento es lo común en el mundo. Tú en el colegio vas a escuchar que está con fulano, oye, pero está, ¿no? Oye, pero fíjate, hoy sí, ya va a estar, fíjate, uy, mira, se está yendo a su casa y la está buscando, mira, ¿no? La típica. ¿Ha venido fulano? Sí, ¿no ha venido? Sí. Oye, cuando viene, ha venido. Porque es lo que el mundo nos ha vendido. ¿Ya? Cuando dos chicos están enamorados, pierden el cerebro, pierden el sentido de las cosas. ¿Y qué sucede? Lo vamos a ver ahora con la hojita que tenemos ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen dos chicos cuando están? O sea, un chico va a una chica y le dice, quiero estar contigo. ¿Qué es lo primero?
Se besan,
se chapan, ¿no es cierto? Hablemos claro, acá vamos a ir claro, ¿no? ¿Que se lo chapó? Sí, se la chapó, que fíjate. Los que están en el colegio saben bastante de ese tema. Ajá, ¿no? Pero no te creo que se la chapó. ¿Pero cómo? Cuéntame, le cuentan los detalles y que no sé qué, no sé cuánto. Fue más de 30 segundos, ¡ah, chubao! Dicen, ¿no? Ah, sí, yo lo sé. Es un tema común, eso es lo que pasa en el mundo. ¿Pero qué sucede cuando dos personas se besan o chapan? Obviamente, cuando están chapando, no están pensando en el partido de fútbol de Perú-Bolivia de la Sub-17, ¿no es cierto? Ni tampoco están pensando en resolver el problema de física que tienen que resolver para mañana, ni el examen de geometría, ni nada de eso. ¿Qué está pasando en ese momento? Se están disparando mecanismos naturales que van llevando hacia un fin. ¿Cuál es el fin de estos mecanismos que se disparan cuando dos personas empiezan a tener contacto físico? La relación sexual. ¿Ya? La relación sexual es el final de una serie de pasos que se van dando en la persona. Y son naturales, no son malos. No vayan a creer ahora que ay no, pero besar es malo, acariciarse es malo. No es malo dentro del matrimonio. Y no se emocionen. Dentro del matrimonio, siempre dentro del matrimonio. Y les he repartido la hojita en cuestión, que es muy importante que la tengan ahí y que se la lleven a su casa. ¿Ya? Va de menos a más. Se llama el desarrollo de los sentimientos sexuales con el aumento de la intimidad física. ¿Ya? Esto es para que chicos y chicas se cuiden de no llegar a una relación sexual o de no perder la intimidad mental. Es muy importante. ¿Ya? Tenemos, en primer lugar, la primera parte que dice no hay excitación genital. ¿Ya? El término puede ser muy duro, muy, muy feo, pero es la verdad. Recuerden que todo esto funciona a nivel de los genitales del hombre y de la mujer. Y esto va a empezar a disparar ciertas cosas. En primer lugar, cuando están juntos, no pasa nada, ¿no? O sea, puede haber cierto alborotamiento ahí de hormonas, y se ponen nerviosos, pero no pasa nada. O sea, no hay ningún tipo de excitación. El siguiente paso es tomarse de la mano. ¿Ya? Ahora quiero decirles algo acá. ¿Ya? Cuando tú pasas un paso, ya estás listo para el siguiente. ¿Ya? No puedes tú tomar un paso y quedarte ahí. Si tú pasas uno de los pasos, ya estás listo para el siguiente paso. Por eso es que ustedes tienen que decidir dónde van a cortar. Y de verdad que si ustedes avanzan, ya no pueden cortar. Tarde o temprano van a terminar en lo que ha sido preparado por Dios para que suceda en el matrimonio. La segunda etapa es, se toman de la mano. Se toman de la mano, ¿no es cierto? Y sudan, empiezan a sudar. Esa es la señal que esperaba. Justo, gracias Señor, aleluya. Me agarró de la mano. Después viene un besito. Chao. Chao, su besito. Ay, me besó, me besó, me dio un beso. No es un chape, es un beso nada más. ¿Ya? Pero es un beso diferente a lo de los demás. Normalmente cuando tú te saludas en los países latinoamericanos, especialmente en Perú, te das un cachetazo, ¿no? Pero cuando hay un interés de un chico por una chica, el beso cambia. Ya no es chao, sino es chao. Entonces, ahí empieza a suceder algo. Tú decides cuándo cortas. Esta primera etapa es la primera etapa donde tú debes cortar. No debes permitir que siga avanzando, porque el siguiente paso ya empieza a traer sus consecuencias. ¿Ya? ¿Qué pasa en el siguiente paso? Ya empezaron a verse, ¿no? Se supone que eso lo tenían que escribir, pero me acabo de dar cuenta que necesito eso todo, así que ya no tienen nada que escribir ahí. Si quieren pueden anotar cosas, ¿no? El siguiente paso es, sí, dime. Claro, por ejemplo, sentarse en la silla de afuera y estar los dos solos y conversan y de repente no conversan nada, de repente están conversando pues de qué, de geometría, pero están solos, ¿me entiendes? Están juntos, están solos. ¿Perdón? Si tú te aíslas del grupo, si, no es que estén mal, o sea, aquí no es cuestión, tienen que entender estos conceptos. Acá no es está mal o está bien, acá es simplemente saber cómo funcionan las cosas para saber en qué momento cortar, ¿ya? No es malo, como he dicho, eso no es malo. Es lo que Dios ha diseñado, pero hay que hacerlo en el momento correcto y en el lugar correcto. Si estás a solas con un chico sentado en la banca a la puerta de tu casa, ¿qué significa eso? No, tú no puedes estar a solas con un chico, porque tarde o temprano vas a empezar a sentir algo por ese chico. Tienen que cuidarse. ¿Por qué no estás con cuatro chicos mejor? Ahí afuera en la banca. No, quieres estar con él. Ahí. Sí. No, pues también, pues. Exacto, porque hay que evitar ese tipo de situaciones. Claro, esas son otras situaciones, un ratito. Esas son otras situaciones, ¿no? Que son las situaciones de. O sea. Vamos a llevar a Paola para cuidarla, para que llegue a su casa. Pero obviamente a las 12 de la noche, si se va uno con Paola solamente, es improbable que no haya nada entre ustedes. Es más, no hay nada entre ustedes, pero ¿qué va a pasar? La gente va a hablar. Y tenemos que cuidar principalmente a quién, a la chica. Porque no van a hablar del chico, van a hablar de la chica. Entonces hay que cuidarla. Entonces Hugo se iba y yo, ¡pim!, salí. No, yo voy con ustedes. Porque hay que cuidarnos entre nosotros. Pero una cosa es eso, ¿no es cierto? ¿No? O da la circunstancia, pues ya solamente te puedo acompañar, ya okay, va solo, te acompaña, y punto, no pasa nada. ¿Me entiendes? Y otra cosa es, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué fue? Y te sientan en la banca, ¿qué fue? Sigue por aquí, sigue por allá. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener cuidado con eso. Acá es normal, estás entre todo el grupo, no pasa nada, ¿me entiendes? Pero una cosa es cuando hay interés, empieza a haber interés, ¿me entiendes? Es diferente. Este estar juntos es, hay interés, hay algo más. Dentro de tu casa, ¿no? ¿Por qué afuera? Claro, claro. Donde esté tu papá, tu mamá. Donde esté tu papá, tu mamá, tu hermano. ¿Ahí? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué hacerlo afuera? ¿Por qué ahí en el parque? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Exacto. Exacto.
Sí, las chicas no, ni pagan la normal.
Claro, y el chico es un lobo y se va a volver atrás.
Soy yo el que le atraigo, ¿no? Y el chico dice, no sabe que es este con cuatro.
Claro, ¿por qué no conversar con el chico en la iglesia o en el colegio delante de todo el mundo o en algún lado donde estés con todos los demás? ¿Por qué a solas? Por supuesto, ¿me entienden? ¿Cuál es el problema? Ahora, si tus papás no te dejan, obedece a tu papá. El siguiente paso es tomarse de la mano, que hemos dicho. El siguiente paso es un simple besito de buenas noches. No, del otro beso, ¿no? Claro. Estamos hablando cuando hay un interés. No, claro, no estamos hablando de que estás caminando, te vas a la bodega, te encuentras con Edwin y... No, estamos a solas. No voy a hablar contigo. No, pues. Estamos hablando de personas que están empezando a interesarse. ¿Me entiendes? También, o sea, ustedes son extremistas. Quieren así, leyes ustedes, ley uno, ley dos, no es así, pues. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa en el siguiente paso? Muy bien, el chico le cayó a la chica, ¿no? La chica aceptó, ¿ya? ¿Y qué viene? Viene el chape. El beso prolongado. O sea, ya no es un chao, sino ya es un más, ¿no es cierto? Ese beso prolongado es el inicio de la excitación de los genitales. Porque en los genitales del hombre y la mujer es donde empieza todo el movimiento hormonal para culminar en lo que llamamos la relación sexual. Entonces, cuando empiezan a chapar o a besarse, obviamente tú no estás chapando, como dije antes, pensando en el partido de fútbol de ayer, o en la película que estuvo Mostra, o que tienes que ir a comprar el pan, no. Tu mente empieza a volar, tu cuerpo empieza a querer sentir cosas. El siguiente paso es el hombre. El hombre se excita mucho más rápido que la mujer. El hombre ve a una mujer y ya se puede excitar. La mujer ve a un hombre y le interesa. Pasa más tiempo para que la mujer empiece a sentir cosas dentro de ella. Por eso es que hemos puesto primero que el hombre se empieza a disparar, empieza a salirse de control. Y empiezan a suceder cosas en el cuerpo del hombre. ¿Ya? La siguiente es la excitación de la mujer. Siguen chapando, ya no solamente es un chape, ya empiezan los agarres, ¿no? Las manos empiezan a recorrer zonas en el cuerpo, ¿no? No, ya no es yo te quiero, ¿no? Sino ya es empezar a tocar, ¿no? Y empieza con caricias. Estoy haciendo un reconocimiento físico, dice. No, no es un reconocimiento físico, ¿no? Empieza a aumentar. Ahora, chicas, tienen que tener cuidado. Ustedes tienen, por eso es que nosotros tratamos de inculcar que el enamoramiento no es una prioridad en sus vidas. Eso viene después, el noviazgo y el matrimonio. ¿Qué pasa después? Empiezan las caricias, ¿no? Pasen, adelante. Claro, ahí que pasen ellos todos. Ven acá adelante. O allá atrás. Ya. Muy bien. Entonces seguimos adelante. ¿Qué pasa? En la tercera parte de la segunda columna tenemos que hay caricias y caricias intensas, ¿no? Ya las caricias intensas ya son esas que empiezan a tocar más allá de lo que normalmente tocaría cualquier persona, ¿no? En esta etapa ya están prácticamente fuera de control. Ya no hay quien los pare, ya encendieron los motores y la máquina está caminando rumbo a su destino, la relación sexual. No, pero yo tengo autocontrol, ¿la puedo parar? Ya no puedes parar. Empiezas a correr hacia lo que Dios ha diseñado, porque esto es lo que Dios ha diseñado en nuestros cuerpos. El siguiente paso, inevitable, es cuando empiezan a estimularse sexualmente los dos, a través de rozamientos, y a través de otro tipo de situaciones. Es aquí donde empiezan a perder, ¿cómo se llaman? Los parámetros, los... No. Estribos, niveles. No. Cuando tú pones... Las normas, los límites. Empiezan a perder los límites de las cosas. Y es ahí cuando empiezan a ir más allá. Ya se están acariciando salvajemente, se están sacando la ropa y ya están yendo hacia lo inevitable. ¿Qué cosa es lo inevitable? La relación sexual. ¿Dónde empezó todo? En estar juntos. ¿Dónde vas a cortar? De estar juntos. Ahí es donde vas a cortar. Porque es inevitable. Una cosa te va a llevar a la otra y te va a llevar a la otra. Entonces, si tú vas a cortar ahí, ¿qué significa eso? Que no puedes o no debes tener enamorado o enamorada. Porque el 99.9% terminan en relaciones sexuales. ¿Ya? Número uno. Número dos. Si tú estás con un chico o una chica, ¿ya? Y están chapando, como dije antes, no van a estar pensando en la bandera de los Estados Unidos ni en la guerra de Irak. ¿Correcto? Muy bien. ¿Tu mente ha sido qué? Ha sido atravesada por un sentimiento que está reservado ¿para quién? Para el matrimonio. Por lo tanto, ¿perdiste qué cosa? Tu virginidad mental. ¿Me entiendes? O sea, esto puede parecer muy extremista o muy exagerado, pero pero es importante que lo entiendan. Es importante que entiendan el concepto. ¿Ya? Entonces, evitemos ponerle gasolina al motor, porque después no lo vamos a poder detener. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si tú estás con un chico o una chica y después terminas, va a ser muy difícil que cuando estés con la persona con la cual te vas a casar, no te traiga recuerdos. Dios sana los recuerdos, Dios los va a limpiar, pero va a costar mucho trabajo y va a ser doloroso. Si tú estás con un chico y una chica y terminas, y después estás con otro y terminas, y después terminas, y al final estás con un chico cuando te vas a casar, ¿ya? Va a ser muy difícil que olvides a todos los chicos que pudiste atrás. Es verdad. Esto es así. Sin embargo, Dios sana esas heridas. Las puede sanar, y las va a sanar porque Dios es misericordioso, pero vas a sufrir. Entonces, lo que queremos hacer los pastores cuando hablamos de esto es evitar que sufras. Ahora, si quieres sufrir, tu problema será, sufre pues, masoquista, pero ya sabes, ten cuidado por dónde caminas. No le metas gasolina al carro que después no vas a poder detenerlo. Otra característica que vemos en Rebeca es que era diligente, ¿no? Hacía lo que tenía que hacer y no perdía el tiempo haciendo tonterías. Ella estaba yendo, como era la costumbre de su época, a recoger agua, en el versículo 16, con el cántaro, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, Rebeca era atenta y servicial, porque fue y le sirvió a Eliezer el agua y atendió a todos sus camellos. Entonces son cuatro características importantes. La primera era bella, o sea, se cuidaba, tenía buena apariencia. La segunda era virgen, no solamente físicamente, sino mentalmente, era diligente y era atenta y servicial. Versículo 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Una quinta característica era que Rebeca se sujetaba a sus padres. ¿Ya? La vez pasada estábamos en la calle como chicos, y por ahí, y me gané con una escena de un grupo de chicos y chicas que no son de la iglesia, ya, para que no vayan a estar pensando quién fue, ya, no fue de la iglesia, Entonces eso fue todo, ¿no? Gracias, nos vemos, adiós. Ya. No, es una broma. Y la escena que me tocó vivir en ese momento fue así. Era un chico y una chica, una pareja enamorada, de la edad de nosotros. Sí. Yo me subo a la marcha. ¿No? Era un par de jóvenes, adolescentes, porque no ni adolescentes ni jóvenes, están ahí en el medio, jóvenes adolescentes, que eran pareja, ¿no? Eran enamorados. Entonces la chica eran como la de la noche, dijo, ya me voy, tengo que irme, voy a pedir permiso y regreso. Y el chico se puso como salvaje. ¿Qué te has creído? ¿Te pasaste de mal? Oye, tengo que ir a pedir permiso y regreso. No puedo quedarme en la calle hasta tan tarde, a la de la noche. No, ¿qué te has creído? Ya hemos hablado de eso. ¿Por qué tienes que ir a hablar con esos a pedirle permiso? Refiriéndose a los papás de la chica. Y la chica, yo estaba al costadito, ¿ya? Porque esos chicos, ya, ahí estaban discutiendo, yo así, mirando el pulvito, el baje, no, nada, no, me loco. Pero ¿qué iba a hacer? Pues qué roche, ya, o sea, me tocó pues escuchar la escena, ¿no? Y el chico le seguía presionando, ya hemos hablado de esto, que te has creído, que cómo es posible que me trates así. Y por último el chico volvió y le hizo un gesto y le dijo, ¡ah! Y se fue caminando. Y la chica, se quedó así, estaba con otra amiga, ¿qué hago? No siento, pero ¿por qué te pones así? Una. Una patada, ¿no? O sea, el chico estaba presionando a la chica para que no le deje a sus padres. Me parece increíble, yo estaba sorprendido. Y no debe ser así. Una chica de Dios, un chico de Dios, obedece a sus padres. Así que esos son los requisitos que ustedes tienen que buscar. Si ustedes ven que el chico o la chica no obedece a sus padres, pasa nomás. Pasa. Ni siquiera te acerques. Y chicas, si ustedes quieren conquistar a los chicos, si ustedes quieren conquistar a la chica, entonces cumplan con estos requisitos. Que son primordiales. ¿Ya? Así como Rebeca, ¿qué cosa dice? Que fue y le contó a su mamá todo lo que sucedía. Entonces, si ese chico va a buscarte a tu casa, o esa chica va a buscarte a tu casa, analiza sus intenciones. ¿Correcto? Cuando un chico te busque y trate de hacerse tu amigo, no le digas, nos encontramos en la puerta del colegio. O dos cuadras antes de llegar a mi casa, me sirva, pues. ¿No? Claro, o antes de llegar a la casa, sé que nos encontramos ahí en el parque para conversar un ratito. ¡No! Dile primero a tus padres. Oye, ¿sabes qué? Fulanito o fulanita me está buscando, ¿qué te parece? Mira a este chico, tus papás te dirán algo. Y lo que te diga, obedece. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Y la segunda cosa que tienes que hacer es traer al chico o a la chica a tu casa. Entonces, si el chico empieza a afanarte, o la chica, porque hay chicas que afanan a los chicos también, ¿eh? No crean que no es así también. Solapa se ponen. Entonces agarren y dile, muy bien, ok. O sea, tú empiezas a analizar, este chico se interesa, ya puede ser, muy bien, perfecto. ¿Vamos a mi casa para hablar con mi papá? Si el chico realmente está interesado por ti, va a decir, ok. No se va a chupar. Y va a ir a tu casa y va a conocer a sus papás. Mis papás quieren conocerte. ¿No? Y lo llevas, así como la película que vimos esa vez, igualito, llevas al chico a la casa y todo le sale mal. Cuéntales a tu papá lo que pasa. Si ellos aceptan, está bien. Pero si no, obedece a tus padres. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Típica escena del hermano que ve que un chico se acerca a la hermana. O por lo menos eso debería ser lo normal. Hermanos que tienen hermanas. No hay mucho de ellos, ¿no? Pero cuiden a sus hermanas. Cuídenlas. Y los cristianos, no sean los locos los que tienen hermanas, y cuiden a sus hermanas cristianas. Si viene un chico que se acerca, al toque reaccionen. Como la van. El pata salió corriendo. A ver, este pata, a ver, ¿quién es? Ya, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Ya, ajá. ¿Tienes plata? Así como vamos a ver más adelante. ¿Dónde trabajas? De arranque nomás. No vayan, no vayan, no vayan como, como van muchos hermanos, ¿no? Este pata, ¿sabes? ¿Me va a pegar? ¿Me va a meter con mi hermano? No, 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 así no. Vayan con precaución a cuidar, a llamar al pata, a ver, a hacerte amigo del chico, a ver qué pasa, a ver qué cree, a ver qué esto. Y después van donde el hermano y le dice, ¿sabes qué? Este pata nada que ver, ¿eh? Pero interésate, cuida a tu hermana. Y tú, dile a tus hermanos que te cuiden, ¿ya? Ahora van a su casa y dicen, ay, ¿para qué dijo eso? ¿Sabes? Que ya no quiero que me cuiden. No solamente hablamos de hermanas carnales, también hablamos de las espirituales. Y cuando vio el pendiente, Labán salió corriendo a cuadrarlo al desierto seguro. Este pasa que es increíble, versículo 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces, Labán sale corriendo a ver al pata este que había estaba afanando a su hermana, y se encuentra ¿con qué? Con la joya. ¿Y qué cosa le dice Labán a Eliezer? Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado comida en la casa, ven, y el lugar para los camellos. No seamos como Labán, ¿no? O sea, él agarró, y en vez de ir a cuidar a la hermana, ¿qué cosa vio? Este pata es millonario, ¿se acuerdan? No, papacito vino. ¿No? Se dirige a Labán como que, como bendito de Jehová. ¡Aleluya! El pata espiritualón todavía de Labán, ¿no? Así no debemos ser. Versículo 32. Entonces, el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Obviamente era un amor interesado, ¿no? Porque, o sea, ¿qué le importaba de repente a Labán lo que pasaba con Rebeca? Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, el de ser, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Labán había estado 1000 kilómetros caminando con los benditos 10 camellos, la mujer, Rebeca viene, les da de tomar agua, solamente agua habían tomado, y de ahí se van a la casa. Mi papá se debe estar muriendo de hambre. Eliezer se estaba muriendo de hambre de repente, cuando Labán lo trae a la casa. Pero Eliezer me dice, qué rico, por favor, un Domino's, hoy día 2x1, tengo hambre. No, no, no. Él agarró y dijo, un momentito. Este es el ejemplo de un siervo fiel que quiere cumplir con su Señor antes que satisfacer sus propias necesidades. Y dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres, hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, en su nariz. un piercing, eso, acá. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por caminos de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces la familia dijo, vete y no sigas hablando porque ya me mareaste. Claro, toda la historia, les voy a contar toda la historia, ¿no es cierto? Sin embargo, Yeser no se apresuró. ¿El qué hizo? Esperó. Y él compartió lo que había sucedido. Eso es andar por fe. ¿Cuántas veces tenemos proyectos en la mente y aparentemente se te abre una puerta? Tú dices, Señor, si esto pasa, seguiré adelante porque es tuyo. Se abre la primera puerta, ¡aleluya, Señor! Y ¡juá! Te tiras a hacer el proyecto. Pero a Yeser se le iban abriendo las puertas, pero él seguía esperando. ¿Qué fue lo último que él esperó? El consentimiento de la familia. Él esperó a que todo lo que había pasado sea confirmado por la familia de Rebeca. Tengo que confesar algo. Cuando yo me convertí, estaba en cuarto y media, algunos han visto mis libretas en esa época, yo empecé a seguir los caminos del Señor con mucha fuerza. Sin embargo, a pesar de haber pasado por dos universidades y dos institutos superiores, me equivoqué muchas veces por apresurarme. Yo desde que me convertí, desde que entregué mi vida a Cristo, yo supe que Dios me había llamado al ministerio, a servirlo como pastor. Yo tenía 15 años, 16 años. Y cuando yo me entregué a Cristo, en ese momento que yo hago mi decisión por el Señor, cuando yo oro en la iglesia, dicen, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Yo levanté la mano y entregué mi vida a Cristo públicamente. En ese momento yo sentí la certeza, supe que iba a ser pastor. Tú vas a don y bajó del cielo, este es mi hijo amado, este tengo que... No, una palomita, y no fue así. Simplemente lo sentí, sentí la convicción. Pero ¿saben qué? Me equivoqué. No era el tiempo. Salí del colegio y entré a la universidad. Estuve en la agraria y por dedicarme, entre comillas, a servir al Señor, nunca terminé la carrera. Salí de la agraria y me dediqué a servir al Señor, entre comillas. Pero no era el tiempo. Nada me salía bien. Me equivoqué. De ahí entré a un instituto superior a estudiar la carrera de sistemas. Terminé, bueno, no terminé porque faltó plata, pero hice todo el curso. De ahí me especialicé en otro instituto superior. Pero cuando estaba en el instituto superior, ¿no? Ya había dejado la universidad, ¿no? Por estar sirviendo al Señor, me dediqué a estudiar en el instituto superior, pero en el instituto superior no estaba sirviendo al Señor, sino me tiré a mundo. Terminé mi carrera, pero yo era un pagano más del mundo. Mi testimonio por los suelos, me dediqué a pasar tiempo con mis amigos del mundo y cosas que no quiero recordar. Me volví a equivocar. Me equivoqué dos veces. La primera, quise servir al Señor fuera de tiempo. La segunda, no quise servir al Señor y me fui al mundo. La tercera, volví a entrar a la universidad a estudiar ingeniería agroindustrial en la vida real. Y ahí empezó el tiempo del Señor. Dios quería que madurara en muchos aspectos de mi vida. Todavía no he madurado en muchos aspectos. Me falta mucho. Pero no quiero que ustedes cometan los mismos errores. Hugo, cuando veía mis libretas, se reía. ¿Con qué moral le dice a la gente que estudie? ¿Saben con qué moral? Con la moral de que no quiero que repitan lo que me pasó a mí. No quiero que se queden sin carrera. No quiero que pierdan el tiempo. Si tú vienes y me dices a mí, he sentido el llamado de Dios para ser pastor, yo te voy a decir, monstruo, gloria a Dios por eso. Terminas tu carrera, estudias, trabajas, y después serás pastor. No como esos loquitos que andan por ahí, ¡oh, el Señor me ha llamado a ser pastor! Y ya, dejan todo tirado. pasan los años, ¿y qué son? Cristianos mediocres, que no pueden conseguir nada por apresurarse a tomar decisiones que probablemente sí sea de Dios, pero no es el tiempo. Eliezer tenía confirmación. ¿Qué hubieras hecho tú con tantas confirmaciones de Dios? ¡Uf! Te hubieras tirado a la piscina, ¿ya? ¡Rebeca, ven acá! ¡Ah, el pulo, el camello! Rumbo a la tierra de Canaán, donde estaba Abraham. Él esperó la respuesta de Dios. Él se dio el trabajo de contar toda la historiota que hemos leído ahorita a la familia. No me refiero a la banda, que bueno, no. Aburrido. Pero él daba los pasos con calma. ¿Y qué viene después de eso? Entonces, versículo 50, Labán y Betuel, o sea, el hermano y el papá, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Toma, ya estaba aburrido, pues, la familia de escuchar tanta cosa. Pero bueno, no era así. En realidad ya no había duda. La confirmación absoluta se había dado. El tiempo de Dios había llegado. Hay algunas cosas que podemos aprender de este capítulo. En primer lugar, mantente en oración. Ora. Pero no veo respuesta. Ora. Pero ora. Pero todo me... Ora. Ora. Tienes que orar. No te queda otra. ¿Por qué? Porque Dios quiere conocer tu disposición de amarlo y de servirlo. Segundo, sé fiel a Dios. Dios te da poco, sé fiel en lo poco. Si el Señor te sacó de sus caminos para que andes en luz, sé luz. Si tus amigos no se han dado cuenta que eres cristiano, sé fiel a Dios y empieza a cambiar esas cosas que tienes que cambiar dentro de ti para que tus amigos se den cuenta que eres cristiano. Si te escondes cuando hablan de cristianismo en tu salón, ora a Dios, sé fiel a Dios. Recuerda, ya no hay leones que te coman, así que no hay nada que temer. Sal adelante, predica tu fe, sé fiel a Dios. Analiza las circunstancias, tercero, analiza las circunstancias. Fíjate cómo se van dando las cosas. Fíjate cómo se van desarrollando las cosas, los tiempos, el trabajo, las situaciones. Dios habla a través de las circunstancias. Pídele a Dios una señal, como dije antes, una señal correcta. No vayas a estar pidiendo pues tonterías tampoco. Cuatro, espera. Espera. No te emociones apresurándote a tomar una decisión. Tienes que esperar. Cinco, que las personas que te rodean te confirmen que es de Dios lo que vas a hacer. Tienes a tus amigos de la iglesia, tienes a tus padres, tienes al pastor, tienes, qué sé yo, muchas personas a las cuales pedir consejo. ¿Tú crees que esto sea de Dios? Bueno, pienso que tienes que esperar, bueno, sí, no. Y anda. Si todo el mundo te está diciendo, pero estoy en la universidad, y dices, no, sí. Pero si todo el mundo, las circunstancias, están poniendo la plata, o sea, las puertas, bueno, ¿será de Dios? Bueno, pues, ¡es de Dios, pues! Todas las señales están cumpliendo. ¿Será de Dios que trabaje? Pero, ¿me entienden? Entonces, fíjense en las circunstancias. Sexto, adora a Dios. Ríndele culto, adoración. ¿Qué hizo Eliezer en el versículo 52? Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿qué hizo? Se inclinó en tierra ante Jehová. Versículo 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Nuestra tendencia natural es no compartir. La séptima cosa que tienen que hacer es compartan la bendición. Cuando tú te vas y te vas a la bodega, vas solo, ¿no? Ay, pongo un paquete de galletas. Uno va y compra el paquete de galletas pensando, voy a invitarle a Rubén, voy a invitarle a Javier, voy a invitarle a no. O sea, tú vas, te compras el paquete de galletas y te lo comes, ¿no? Y si por ahí aparece alguien, tú... ¿no? ¿Quién es? ¿No? Todavía así, ¿no? ¿Quién es? Todavía así como... Y si el otro agarra y te dice no, tú, uf, dices. Pero si te dice sí, dice... No es normal compartir. Pero si Dios te bendice, comparte la bendición. Desde mi primitivo cristianismo, siempre he estado acostumbrado a las iglesias donde he ido, que han sido dos solamente, la me convertí, eso es Calvary Chapel, bueno, he pasado por otras, pero ya como pastor de joven, esas cosas, pero sí, solamente como asistente, era normal que en las reuniones de mitad de semana, como acá los jueves, se contaran testimonios adelante. Los que han ido a Miraflores, a la iglesia de Miraflores, el miércoles han visto, ¿no? Y ellos, entre la después de la alabanza y antes de la enseñanza, dicen, ¿quién quiere contar un testimonio? Y por ahí alguien levanta la mano y sale adelante y cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que cuentan? Estaba orando y se abrieron los cielos y bajó una... No, eso no cuentan. Cuentan cosas como, por ejemplo, estaba en el micro y me di cuenta que ya no tenía plata en el pasaje, en el bolsillo para el pasaje. Y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y en eso subió un amigo mío y me dijo, oye, ¿te pago el pasaje? Y me pagó el pasaje. Y Dios me bendijo. Cosas simples. Cosas sencillas. ¿No? O estaba orando, no tenía que comer ese día y no sabía qué hacer. Y de repente recibí una llamada por teléfono, oye, ¿te invito a almorzar? Y yo, gracias, Señor. Experiencias simples, experiencias sencillas. O estaba por ahí caminando, no tenía plata, y vino un hermano y me dijo, Dios me ha puesto en el corazón que te dé esta ofrenda. Y ¿cuál te da una ofrenda? No, yo, gloria a Dios, decía. Eso me ha pasado a mí. ¿No? Y eso se cuenta, eso se contaba todos los miércoles. ¿Por qué? Porque es importante que compartamos la bendición. Ahí me gustaría que todas las semanas compartáramos algo, compartiéramos algo, ¿no? Compartamos. Eso hay que sacarlo de la grabación. Compartiéramos algo, o sea, una bendición chiquita. No digas, ay, no, pero esto es una tontería. ¿Cómo voy a decir que voy a llegar tarde y oré y vino el ómnibus justo y me fue a la hora? No. No, estas son las cosas que Dios hace en la vida. ¿No? Que de repente estás andando en el micro, se reventó la llanta y tú, hoy voy a llegar tarde, ¿cómo es posible? Y en ese momento pasaba una manifestación que destrozaba todo. Dios estaba cuidando. Son cosas que Dios día a día hace. Comparte tu bendición. Versículo 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Oh, oh, problema. Y les dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y le dijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendiente en la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Cuando Dios te enseñe algo y te diga, ya, esto, eso, quiero para ti, espere. Ahora sí, después que se han confirmado todas las señales, toma la decisión. Sí, Rodolfo. Nodriza es la que... La nana. La que cuidaba a Rebeca. ¿Ya? Deben de tomar el paso. Y para terminar, los últimos versículos, 62. Y venía Isaac del pozo, ya habían pasado 1000 kilómetros, o sea, entre el versículo 61 y el versículo 62 han pasado 1000 kilómetros, o sea, ¿cuántos días de viaje? 30 días de viaje, de regreso, en un versículo. y vení y sac del pozo del viviente que me ve. ¿Quién me puso el nombre de ese pozo? Ismael, la mamá de Ismael, Agar, el pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Degev, o sea, se había movido más abajito, ¿no? Y había salido Isaac a meditar al campo. Oh, ¿cómo será mi amada? Decía él, ¿no? A la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¿Qué diferencia, no? Rebeca miraba a Isaac, ¿y sabe qué miraba? Los camellos, siempre los hombres también. Y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había pero ahí está en el texto, ¿ves? ¿Ustedes lo leen? ¿Se dan cuenta? ¡Es obvio! No, miren, acá está. Dice que estaba caminando, y alzando sus ojos, ¿qué miró? Miró, y aquí los camellos que venían. Y Rebeca miró, ¿y qué vio? Ahí está, o sea, nada que ver, pues el hombre siempre perdido en el paso. Y Rebeca descendió el camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El encuentro entre el esposo y la novia. ¿Quién es el esposo? ¿A quién representa? A Jesucristo. ¿Y Rebeca quién es? La novia. ¿A quién representa? ¿Y el Espíritu Santo quién es? Eliezer. Lo mismo sucede. Es la misma figura. El Espíritu Santo trayendo a la iglesia a los pies de Cristo. Esperando las bodas del Cordero, que se darán cuando, cuando Jesús venga por segunda vez. Todo el camino, Eliezer le había explicado, porque acá dice que Rebeca le había preguntado el Eliezer cómo era Isaac, ¿no es cierto? Todo el camino le había estado hablando. El Espíritu Santo, todo este tiempo que vivimos en la tierra, nos está hablando, explicándonos o mostrándonos cómo es nuestro Señor, cómo es nuestro esposo. Porque somos la novia, bien es el esposo. Y todo este peregrinar en la tierra, el Espíritu Santo, así como el Eliezer le hablaba a Rebeca, nos habla a nosotros de Jesucristo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Vamos a leer en Juan capítulo 16, ya para acabar estos dos versículos, Juan capítulo 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesucristo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas, perdón, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo no busca que lo conozcamos a Él. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesucristo. Siempre. Y eso es una señal de alerta cuando escuchemos esta sonda de un nuevo reflejo del Espíritu Santo y toda la familia, para que se den cuenta de que si viene de Dios o no. Si es del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Te va a llevar a dónde? Siempre. Si no es el Espíritu Santo, es cualquier otra cosa. ¿Ya? El Espíritu Santo siempre te va a llevar a Jesús. Y el versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón? Para ser luz. Para anunciar las virtudes ¿de quién? ¿Del Espíritu Santo? De aquel que nos salvó, de Jesús. ¿No es cierto? Dios ha preparado este momento para ti. O sea, todo este tiempo que tú estás viviendo ahora, Dios lo ha preparado para ti, para que vengas a conocer a Jesús, para que día a día lo conozcas más. El Espíritu Santo ha hecho todo el trabajo para llegar hasta el día de hoy o hasta esta época y llevarnos a los pies de Jesucristo. Entonces, lo que hemos aprendido hoy, tanto con respecto a Rebeca como con respecto a Eliezer, apliquemos. Ya, si llevan, ahí les dejamos una hojita para que se acuerden, ¿no? Antes de cualquier cosa, y un ratito, vamos a repasar. No, compadre, así no. Sí, es fácil. ¿Ya? Entonces, sí lo vas a entender cuando tengas esto. Te vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios por esta reunión. Y no se olviden, sean íntegros, sean luz, ¿ya? Háblenle a Jesús, háblenle a su amigo de Jesús, traigan a las personas que no están viniendo y traigan invitados. A veces me preguntan, ¿puedo traer invitados en los amigos? Claro, pero no me trata, pues. Que traigan gente, ¿ya? Hay mucha gente afuera que necesita a Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, gracias por tus misericordias con nosotros. Gracias porque tú has enviado al Espíritu Santo, Señor, para guiarnos hacia ti. Te pedimos, Señor, que en el transcurso de esta semana tú nos hables, nos guíes, nos enseñes. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por permitirnos tener un sitio donde alabarte y donde conocer más de ti. Te pedimos que bendigas el regreso a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces terminamos ahí. El jueves nos encontramos aquí nuevamente en Timoteo, y el domingo, ya saben, no hay nada.